Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Esta noche de radio, en el Tiempo de Juego, como las anteriores, como las de esta semana, tienen un protagonista claro, clave, que es Luis Rubiales. Están escuchando a Miguel Ángel Díaz, a Arancha Rodríguez, a Javi Gómez, a Emilio Pérez de Rozas y a Mónica Marchante sobre este asunto. Un sonido de esta mañana, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en la rueda de prensa previo al partido contra el Villarreal, ha decidido él expresar, antes de que le pregunten, su opinión sobre el asunto.
Donar tot el meu suport incondicional a la Geni i a les jugadores del futbol femení, condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol, que em sembla totalment inacceptable, i per últim mostrar una mica el meu sentiment de pena, de tristor, de que no es parli del campionat del món femení, i que es parli concretament d'aquesta conducta, no? Que per mi és intolerable.
No tenemos mucho tiempo, Emilio, Mónica, pero sí un montón de temas que comentar. Me gustaría, antes, como el tema de Rubia está muy hablado y la opinión está muy clara por parte de todos, yo creo que hemos dado un paso más y hoy han sido muy protagonistas Luis de la Fuente y Jorge Vilda y sus comunicados. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre la situación en la que queda Luis de la Fuente y, por supuesto, Jorge Vilda. Emilio, Mónica.
A mí me parece que el retrato de Jorge Vilda ya lo teníamos, quiero decir, nos sorprende el comunicado de hoy relativamente, el retrato de la Fuente no lo teníamos. A mí me parece absolutamente increíble que firme un comunicado en el que dice que manifiesta su absoluta repulsa ante cualquier acto de violencia machista y que no caben posturas tibias a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones, entonces, ¿qué aplaudí ayer? Porque es que además puedes entender que Rubiales pidiera a los seleccionadores que estuvieran, como ha hecho en otras ocasiones, porque hay que recordar que Luis de la Fuente ya estuvo en aquella rueda de prensa surrealista de Jorge Vilda en pleno conflicto, rueda de prensa a la que, por cierto, no acudió el entonces seleccionador absoluto Luis Enrique. Él sí, él estuvo, es decir, es un hombre pues que va a estar donde le pidan que esté, pero entre estar en un sitio para apoyar a una persona que le ha dado la oportunidad de su vida, y yo eso lo puedo entender esa fidelidad a Luis Rubiales, entre estar en un sitio como ese, insisto, sentado en la asamblea, o levantarse uno de los primeros y aplaudir como aplaudió, yo creo que eso es absolutamente incompatible con el discurso que dice hoy en el comunicado, donde, por cierto, no menciona a la víctima, que es Jenny Hermoso. Lo de Vilda, bueno, es que de Vilda ya me sorprenden pocas cosas, pero sinceramente, esperar ambos hoy a que Luis Rubiales haya sido inhabilitado por FIFA para sacar estos comunicados, intentar seguir en un barco que se ha hundido, cueste lo que cueste, a mí me parece, sinceramente, que yo hubiera valorado más la coherencia, porque me parece que puedes estar de acuerdo o no, pero yo creo que en la vida es muy importante ser coherentes.
Emilio.
Bueno, yo coincido previamente con Mónica, quiero decir varias cosas. Una, que no sé si Arancha posee mucha o poca información, yo siempre he creído que mucha, pero es evidente que la FIFA no le va a conceder el Mundial 2030 a España. Eso es evidente y cristalino. ¿Por qué? Porque ahora que este caso lo tapa todo, quisiera recordar que existe el caso Negreira, ¿vale? Y que estas dos cosas han sucedido en muy poco plazo de tiempo, y yo creo que la FIFA no puede concederle a un país, no ya España, a un país que protagoniza dos casos, dos sucesos tan lamentables como estos, organizar un mundial. Por otro lado, también me parece lamentabilísimo, aunque tú has explicado muy bien, y la COPE también, todos los procesos y todos los pasos que hay que dar para sacar. Había un artículo de Alfredo Relaño en El País también muy bien explicado por qué cuesta. Bueno, yo no sé si cuesta o no cuesta sacar a este señor de la presidencia, pero la FIFA lo ha hecho en un momento.
Sí, sí, nos ha pasado, ¿vale?, por la derecha.
Por lo tanto, esa es otra demostración de que algo tenemos que aprender para aclarar. Y respecto o para complementar o para ampliar lo que ha comentado Mónica, hay una cosa que es tremenda, que es que para mí, para mi juicio, para mi opinión, absolutamente todos los que están implicados en la federación comparten la tesis de Rubiales, y si no, que lo hubieran dicho. Empezando por los seleccionadores, siguiendo por los que están, los que aplauden y los que no. O sea, es decir, toda esa gente durante 3 o 4 días ha tenido la posibilidad,
exacto,
de provocar, claro, de provocar y de hacer reflexionar seriamente a Rubiales y decirle, oye, para esto, porque esto es insoportable, es una vergüenza, y si realmente esos señores y esas señoras pensaban eso, pues que lo hubieran dicho, que lo hubieran ejercido y que hubieran resuelto este caso entre ellos, dentro de la federación, presentándose nada más bajar del avión de Australia diciendo, señores, esto es impresionante.
Sí, yo dije ayer que para mí todo ha sido muy tarde, pero es evidente que...
No, claro, y de un cinismo,
hay mucho cinismo,
de
también,
una hipocresía,
hay mucho de una hipocresía.
Pero al menos el cuerpo técnico de Bilda ha dimitido.
Sí,
por lo
sí,
menos.
Ha puesto
ahí,
el cargo a disposición de la
FIFA.
Déjame preguntarle una cosa a Miguelito. Es cierto que ayer los que más vio la gente fueron a Bilda, a Luis de la Fuente. Gil Manzano también aplaudió. Medina Cantalejo también aplaudió. O sea, hay más gente que aplaudió el speech de Rubiales. No sé qué te dice el entorno de Luis de la Fuente sobre los aplausos, si fueron en algún momento determinado, si le dan alguna explicación. Porque en el tramo final, cuando termina la exposición de Luis Rubiales, yo sí vi claramente que Bilda le dice a Rubiales, vamos arriba, vamos a levantarnos. Le dice Bilda a Luis de la Fuente, vamos a levantarnos, y se levantan los dos. ¿Te han dado alguna explicación, Miguel, de los aplausos?
Bueno, hablando hoy con el entorno de Luis de la Fuente, me comentan que es una situación un poco delicada, lo que decía Mónica. Él evidentemente está
agradecido
al presidente por apostar por él como seleccionador. Es miembro de la Asamblea, así que yo creo que en su obligación está el asistir, y luego ya obviamente se podría haber ahorrado esos aplausos.
¿Pero le ponen algún matiz a los aplausos? ¿No fue
sí,
todo?
Sí, en principio que sobre todo, yo es que no recuerdo exactamente en qué momento aplaudió Luis de la Fuente, pero lo que es seguro es que cuando ensalzó la figura de Jorge Bilda, Luis Rubiales, y al final, como dices, cuando incluso el seleccionador femenino le pidió que se pusiera de pie y que aplaudiera, en esos dos momentos al menos seguro.
Sí. Otro segundo, Emilio.
Sí.
Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
¿Dónde ha estado hoy Jenny Hermoso?
En Alcalá de Henares, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, presenciando un partido de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el Milan. Ha sido invitada por el Atlético de Madrid, ella y todo su entorno, y ha estado en el palco con la presidenta Lola del Atlético de Madrid presenciando ese partido. Ha sido la primera vez que la hemos visto en una aparición pública después de todo lo sucedido. Se le ha visto sonriente, ha recibido muchísimas muestras de cariño. Las futbolistas llevaban un esparadrapo alrededor de la muñeca con las palabras "contigo, Jenny". Además, han mostrado una pancarta al inicio del encuentro. Los goles han ido dedicados para ella. Y la ha visto muy sonriente, recibiendo el cariño, agradeciéndolo, aplaudiéndolo, y hace tan solo unos minutos ha salido de la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares en su coche, despidiendo a los aficionados de forma sonriente.
Andrea, ¿qué explicación le das a que haya habido un comunicado del cuerpo técnico? Primero, no sé si son todos, los 11 son todos, o hay alguno que se ha quedado fuera al margen de Jorge Bilda.
Son los más cercanos a Jorge Bilda, son 11, son 4 mujeres, entre ellas pues es que hay que destacar, corro evidentemente a Montse Tomé, que es a la que Rubiales ayer le ofrece el puesto de directora deportiva que tiene actualmente Jorge Bilda. también Sonia Bermúdez, está Blanca, la preparadora física, y también la entrenadora de guardametas de las inferiores. Y es que Sonia Bermúdez, recuerdo que fue una de las jugadoras que leyó aquel comunicado después de Canadá, del Mundial de Canadá, pidiendo la destitución de Ignacio Quereda, el por aquel entonces seleccionador nacional. Yo creo, coincido con Mónica, lo que os he escuchado, en que para mí llega tarde el comunicado del cuerpo técnico, pero por lo menos llega. Creo que hay que comprender también que es una situación muy complicada la del cuerpo técnico de Jorge Vilda. Kenio Gonzalo y Montse Tomé son la mano izquierda y la mano derecha de Jorge Vilda. Evidentemente para ellos no es fácil, pero por lo menos sí que muestran su apoyo a Jenny Hermoso, que en todo esto es la víctima, y se posicionan poniendo su cargo a disposición de la federación. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque poner el cargo a disposición no es lo mismo que dimitir. Es decir, si ahora mismo Pedro Rocha les dice que continúen, ¿seguís?, y ellos aceptan, claro, pueden seguir, pero creo que es una postura muy valiente, y creo que no sé si nos la esperábamos mucho, que se posicionara así el cuerpo técnico.
¿Tú crees que está rota la relación entre Jorge Vilda y el staff o no tiene por qué?
Lo que estoy tratando de averiguar desde que se ha producido este comunicado, es verdad que me es complicado porque, bueno, evidentemente después de todo lo de las 15, me es complicado acceder al staff y a lo que piensa Jorge Vilda, pero evidentemente dañada la relación, seguro que está, porque le dejan solo. Ahora mismo Jorge Vilda no tiene ni futbolistas para seleccionar prácticamente, ni staff con el que preparar a esas futbolistas. Y recuerdo, Corro, la selección tiene que clasificarse para los Juegos Olímpicos y el próximo día 22 tiene un partido ante Suecia, la número uno del mundo, nosotras las número dos. Es decir, hay que ponerse ya a trabajar y mira cómo estamos.
El 22 de septiembre, la selección española, Luis de la Fuente, va a dar una rueda de prensa el próximo día 1 de septiembre. Para mí es una rueda de prensa muy importante, porque yo creo que su reputación deportiva ha salido dañada, muy dañada. Quiero decir, al hilo de esto, que pedimos conductas ejemplarizantes a todo el mundo cuando seguramente nuestra hoja de servicio no sea impoluta, ¿no? Que nos gusta mucho pedir que todo el mundo responda de una manera muy ejemplar en situaciones muy comprometidas, pero que esos puestos conllevan ese tipo de actuaciones, ¿no? Es un poco todo, ¿no? Es un poco que a mí no me gusta llevar a nadie a la hoguera, que creo que se está haciendo mucho en estos días, que se lleva la gente a la hoguera muy rápidamente, pero que es evidente que tienes que hacerte cargo del puesto que ocupas. No sé, Emilio, Mónica, si estáis de acuerdo en esta reflexión, ¿no? Que le pedimos a la gente que sea impoluta, blanquísima, que tenga una conducta ejemplar, cuando el resto, pues, tendríamos que mirarnos también un poco nosotros, ¿no?
Bueno, yo quería, cuando hagamos nosotros algo, pues que nos juzguen a nosotros, o que eso ya ocurre también a diario, pero yo quería añadir dos o tres cosas respecto a que me sorprende tremendamente que los propios protagonistas, repito otra vez, dentro de todo el bloque de la federación, hayan actuado de esta forma tan, tan cínica y tan hipócrita. Mi primer punto de vista es que yo estoy absolutamente convencido que, dado el tipo de comunicados que está haciendo la federación y sobre todo el equipo y la gente de Rubiales, pese a que al nuevo presidente los va sacando, parece ser, de la web oficial de la federación, yo creo que esta gente puede tener material explosivo, y me da un poco la sensación de que esto, por su parte, no ha acabado en cuanto a réplicas de la situación. Y después, también para definir un poco por qué no me creo buena parte de estos gestos, a mí, por ejemplo, la presencia de las hijas del presidente allí en la asamblea me pareció de una manipulación lamentable, muy triste, muy triste. Y después me pareció de un bochorno que, encima, con las declaraciones y los comunicados de Vilda y de Fuente, todavía se complica más el hecho de, y ahora vas a ganar medio millón de euros al año, bueno, porque sí, te lo mereces y tal.
Yo creo que eso son,
me pareció
son
de un patetismo
rubialadas, son rubialadas
tremendo, ¿me entiendes?
A las que deberíamos haber estado acostumbrados por su trayectoria.
Ya, pero cómo ha funcionado todo,
claro,
esto.
Es a lo que,
o sea,
me refiero.
No es una anécdota.
Es por eso que saco los ejemplos, porque me da la sensación.
Sí. Por cierto, que hoy se debía haber celebrado un torneo amistoso en el que iba a jugar Luis Rubiales en su ciudad de adopción, que es Motril, y la alcaldesa de Motril ha decidido cancelar ese torneo amistoso en principio, porque se preveía
pues que ahora nadie quiere que tener hubiera nada que ver
disturbios.
Con Rubiales, claro.
Está llevado al pleno en los próximos días la opción de retirar la medalla de oro de la ciudad de Motril, y es evidente que ha pasado a ser una persona con la que nadie quiere salir, salir en la foto. Me quedan 5 minutos para estar con vosotros. Miguel, el viernes es la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Es un día importante para Luis de la Fuente, porque va a tener que asumir una batería de preguntas sobre su comportamiento en esa asamblea. Que yo, sí, vuelvo a repetir, echo de menos en el comunicado, porque el comunicado sí dice que reprueba la actitud de Rubiales, pero lo que le está pidiendo hoy la gente...
La reprueba hoy,
pero la gente le está pidiendo, ¿por qué usted acudió allí y aplaudió? Que él tendrá su explicación para darla, ¿no? Es lo que le está pidiendo la gente. Miguel.
Sí, bueno, la rueda de prensa va a ser el próximo viernes. Se va a anunciar esa convocatoria para los dos próximos partidos. Recordemos el día 8 en Tiflis contra Georgia, el día 12 en Granada contra Chipre. Y no solo el día de la rueda de prensa. Yo no sé si va a atender algún medio de comunicación de manera particular, imagino que no, sino que también va a ser una concentración absolutamente diferente. Sin Luis Rubiales, dentro de un entorno extraño por todo lo que ha pasado, y con la Eurocopa en juego.
Bueno, es que las preguntas, las preguntas a los protagonistas van a ser sobre este asunto, clarísimamente. Es evidente.
Todo va a redundar sobre esto.
Sobre Luis Rubiales,
no solo la lista
sobre lo que ha pasado con Jenny Hermosa. Es Jenny Hermosa con la situación que vive el fútbol femenino. Arancha, ¿esperas algo de la UEFA o de la UEFA no esperas nada?
Yo he vuelto a preguntar hoy, ¿no?, si va a haber algún tipo de comunicado, algún tipo de gesto, y me siguen diciendo que de momento no comentan nada. Es verdad que también me consta que tampoco ha gustado, evidentemente, pero no sé si prefieren tener pues toda la información antes de pronunciarse, y de momento, bueno, pues no han querido hacer ningún gesto público, aunque es verdad que a ellos, igual que a Luis Rubiales, la FIFA les ha comunicado la decisión antes de hacerla pública, así que vamos a ver, pero yo creo que en algún momento pues también estarán obligados, porque va a haber muchas preguntas. Por ejemplo, el próximo jueves, cuando la UEFA celebra su gran fiesta del fútbol con el sorteo de la fase
sorteo,
de grupos,
sí, claro, pues va a ser tema de conversación, evidentemente.
Claro, entre todos los presentes pues se va a hablar mucho de eso, ¿no? O sea, que en algún momento pues escucharemos o veremos algún tipo de declaración, porque ahí estará todo el mundo del fútbol y mucha gente de los países que se han ido pronunciando desde que ocurrió esto el pasado domingo.
Yo quisiera, Corro, añadir dos datos, que yo creo que muy importantes y que te gustarán mucho, porque, primero, este caso ha producido un hecho muy importante, que es que ha vuelto a unir otra vez a todo el fútbol femenino en cuanto a las futbolistas. ¿Por qué? Esas futbolistas estaban separadas entre las que querían ir y no querían ir, las que querían boicotear y no querían boicotear, las que se nominaron al final seleccionables y no las seleccionaron algunas de ellas, las que no quisieron ir de ninguna manera, y eso las ha vuelto a unir. O sea, ese grupo numerosísimo, no ya solo como queda reflejado en el gran comunicado con 81 firmas, sino anímicamente, personalmente, profesionalmente, las ha vuelto a unir. Y después te voy a dar también otro dato importantísimo. Ayer, cuando estuvo a punto de casi no salir el comunicado del Barcelona, las futbolistas del Barcelona, que hoy campeonas de Europa, que hoy han salido de gira a México para jugar 2 partidos en Distrito Federal y en Monterrey, estuvieron a punto de no celebrar el entrenamiento, esperando la intensidad y la importancia de ese comunicado, que después fue muy tibio, pero que al final aceptaron entrenar y hoy han viajado y tal, pero todas ellas estaban muy, muy preocupadas y muchas de ellas muy indignadas por la tibieza del comunicado del Barcelona, que en este sentido ha estado siempre de perfil y vamos, en ningún momento ha habido la división de Rubiales, lo cual en Barcelona ha sentado horrible y en el seno del campeón de Europa también.
Andrea y Mónica, Andrea, ¿alguna cosa que quieras comentar de todas las informaciones que tienes de esta selección femenina?
Bueno, yo quiero comentar, Corro, antes de despedirme, porque no lo he dicho en la radio todavía, y es que de verdad me parece una vergüenza el comunicado del seleccionador Jorge Vilda de ni siquiera mencionar a la futbolista, que es la víctima de todo esto, y ser tan tibio, ¿no? Cuando él es, digamos, el que está en medio entre el presidente, expresidente ya, Luis Rubiales, y las futbolistas. Creo que una vez más se ve un motivo más por el que las futbolistas hace un año, 15 de ellas, se plantaron, y me parece muy triste que tenga que ser de esta forma y también que tenga que ser después de que Luis Rubiales ya no estuviera en su puesto. Por lo demás, las futbolistas, mira, una cosa que se está comentando mucho también, el apoyo del fútbol masculino y tal, que quede claro que las futbolistas esto evidentemente lo hacen sin pensar en si van a recibir apoyos o no. Ellas lo hacen porque consideran necesario este movimiento, el movimiento ya bautizado como Se Acabó. Evidentemente, pues gestos como el del Panda a ellas les llenan el sentido de el apoyo tan natural y desmesurado de un futbolista, pero es verdad que no se le puede pedir a todos, ¿no? Y que las muestras que están llegando son bien recibidas, pero que ellas en ningún momento tienen sentimientos malos por no estar recibiendo el cariño de todos los futbolistas, porque entienden también que los futbolistas en este caso viven en su burbuja y ya está.
Por cierto, sobre eso, y ahora remata Mónica, este sonido de Pellegrini, que tiene su visión sobre la decisión que tomó ayer Borja Iglesias.
Personalmente, yo creo que defender a una selección nacional es siempre lo máximo para cualquier equipo, y no creo que sea una razón, o sea, discrepo en eso con Borja, uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independiente de una persona que hizo una estupidez o no la hizo, no se puede juntar las dos cosas. Eso creo que Borja va a reaccionar y va a estar absolutamente dispuesto a defender la selección de su país.
He visto una imagen de Ayoce, compañero de Borja Iglesias, que ha puesto Joseba en cuatro, que me ha llamado mucho la atención, pero no quiero expresar mi opinión sobre lo que he visto, porque como casi no ha hablado a la pregunta de qué le parecía lo de Borja Iglesias, pero si tenéis oportunidad de verlo, cómo Ayoce se ha expresado, entre comillas, sobre la decisión que había tomado Borja Iglesias, por lo menos es para verlo y tener una opinión sobre lo que veáis. Mónica, remata.
No, yo quería decir que decíais antes que Luis de la Fuente se va a enfrentar a una rueda de prensa y demás. Luis de la Fuente se va a enfrentar al aficionado español, que va a ser quien dicte sentencia y ya lo está haciendo, porque el movimiento que hay en redes sociales y la desazón que ha generado en la mayoría de los aficionados el seleccionador absoluto español masculino, yo creo que no hace falta que lo contemos nosotros, está en la calle. Va a costar mucho esto, y entiendo que la federación evidentemente lo preparará todo y hará todo lo posible por ayudarle, pero yo creo que lo tiene muy difícil de la Fuente, viniendo de donde viene,
también,
que es de ganar el título de la Nations
para
League, no lo olvidemos.
Tiene un daño reputacional importante.
A mí me parece que, y vuelvo a mis primeras palabras en esta tertulia, que es, a mí me parece que el comportamiento global de la federación, el global, desde su presidente hasta el último asistente de la asamblea, ha sido tan lamentable, ha sido tan cutre, ha sido tan cínico y ha sido sobre todo tan trilero, que es que yo creo que aunque tengamos compromisos con una selección y con la otra, yo creo que debería de haber una limpieza absoluta y total respecto a la gente que rige y que lleva los destinos de la federación y de los equipos.
Pero va a tardar, Emilio, eso va a tardar.
Yo no estoy diciendo,
y España se juega mucho en los partidos.
A mí todo eso me parece muy bien, pero yo creo que esta gente se ha portado privada, personal y públicamente, de una manera tan lamentable que no merece ninguno de ellos seguir ni un día más ejerciendo su cargo.
Y lo último, decías de la posibilidad de España de la concesión del Mundial, evidentemente estas cosas no ayudan, pero recordar que la FIFA no ha dado precisamente a países ejemplares muchas veces esas cosas sí perjudican,
por supuesto,
pero no son decisivas.
Por supuesto, Pedrito, pero una cosa son las cosas políticas, las cosas de dictaduras, a no sé qué de cuántos, y otra cosa son dos escándalos brutales respecto al comportamiento y a la manera de actuar de la gente del fútbol.
También hay una sobre lo del Mundial. Acordaros que había una acusación también sobre el presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol por corrupción, y que eso también ponía un poco en jaque la candidatura española. Así que vamos a ver, eso será en septiembre del 24. O sea, hay un año por delante para intentar limpiar esa imagen, pero yo pienso que va a costar muchísimo.
Miguelito, Arancha, Andrea, Javi Gómez, Emilio y Mónica Marchante, gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo. Muchas
gracias. Hasta luego. Hasta aquí el caso Rubiales. Mañana más informaciones, ahora más de la Liga. Cerramos Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué han dicho los protagonistas? ¿Qué han dicho los entrenadores después de la derrota del Sevilla y de la victoria del Girona?
Se ha mostrado Michel muy contento, lógicamente, y satisfecho por este arranque liguero. Dice que la clave está en la continuidad, de mantener el bloque y la continuidad de la temporada pasada, y ha destacado a este chico Sabio, que ha jugado hoy un magnífico partido.
Bueno, es un jugador diferencial en el uno contra uno. Estaba en el radar de nuestro grupo y lo teníamos muy claro que nos podía ayudar mucho. Evidentemente un chico de 19 años pues tendrá sus altibajos y veremos partidos donde no tenga esta claridad en lo individual, pero tiene un talento descomunal y vamos a disfrutarlo.
Y Mendilibar, Víctor, sí, es muy cabizbajo y preocupado porque el arranque no tiene precedentes, el equipo no ha sumado un punto, ha dicho que a ver cómo termina el mercado, que van a ocurrir cosas. Está muy expectante el entrenador del Sevilla, que no obstante ha dicho que ha sido el mejor de los tres partidos que ha jugado, que hay brotes verdes, y eso sí, se ha quejado de ese penalti no pitado al final para el Sevilla.
Yo lo que no entiendo es que el árbitro lo haya pitado tan rápido, ¿no? Que ni nos haya dejado sacar el córner. Lo ha pitado tan rápido que no ha dejado que el balón saliera a córner, porque luego el balón ha sido un bote neutral con el portero. Lo ves tan claro, una mano, lo pitas tan claro y luego te llaman del VAR y lo anulas. No sé lo que ha visto, ¿no? Creo que en ese sentido era más que discutible la mano.
El Sevilla colista, el Girona segundo en la Liga. 7 puntos, 0 puntos tiene el Sevilla. Víctor, hasta mañana, gracias.
Hasta luego a ti.
Más cosas que han pasado en el día de hoy, por ejemplo, en Cádiz. Cádiz 1, Almería 1.
¿Con qué pancarta va a salir el Cádiz? ¿Lo ves, Rubén López?
Todos somos Jenny. Es la pancarta que luce el Cádiz, que deja ahora en el césped de Carranza.
Desde la izquierda, preparado Machison, que va a saltar por encima del balón. Vuelve a ponerla Javi. Se adelanta el equipo cadista, marca Luis
lateral, rechaza. Uy, ese rebote que le ha podido pegar el disparo y el gol de la Almería.
¿Ves? No estaba haciendo tonto Cádiz.
¡Gol!
Vaya trallazo.
¡Gol! Cádiz tiene el descuento. Empata Kaiki con un zapatazo. Cádiz 1, Almería 1.
Y en Granada, Granada 3, Mallorca 2.
Para acomodar la cabeza. Comprach disparó, no pudo atajar Raúl Fernández, se fue metiendo poco a poco la del diablo, del príncipe de los Cármenes. Gol del Granada, gol de Brian Zagar, el albanés, 11 metros de por medio, todos en el 24-25 de la segunda, le pega Ozuni. Ya de este encuentro, Granada 3, Mallorca 2.
Y mañana a las 5 y media tenemos un Barcelona-Villarreal. Vamos a conocer noticias del partido. Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Pues la novedad, la principal novedad en el Barça es la presencia de Marcos Alonso en la lista, inscrito de madrugada. La renovación de Ter Stegen hasta 2028 con diferimiento y rebaja ha permitido la inscripción de Marcos. Te recuerdo que quedan por inscribir todavía Íñigo Martínez e Iñaki Peña. Recordemos las bajas de Pedri y Araujo por lesión. Rafinha cumple el segundo partido de sanción, segundo y último. También Xavi cumple sanción, por tanto no podrá estar en el banquillo. Y entran 5 del filial. Te destaco la presencia entre ellos del central juvenil, 16 años, igual que Yamal, Pau Cubarsí. El equipo ha viajado esta tarde en autobús, duerme en Castellón, y en el Villarreal, Quique Setién ha dicho que es un alivio que no esté Pedri en el partido de mañana. vuelve al equipo Jeremy Pino después de un mes de baja. Veremos si es titular, parece que no. Sí podría ser titular Albiol. Son baja Coquelén y Alberto Moreno.
Gracias, Joan. Mañana también a las 7:30 de la tarde en Mestalla juega el Valencia. Valencia Osasuna. Con estas noticias, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. El Valencia busca el 3-3, baraja esperando fichajes y ya con cierto tono de cabreo. El último en llegar, Sergi Canós, no ha hecho pretemporada y es duda incluso para la convocatoria. Hugo Duro es el único delantero y anda con molestias, así que tendrá que jugar con Diego López en punta. No hay más. Osasuna lo fía todo al partido del jueves ante el Brujas en la vuelta de la Conference. Arrasate ya ha anunciado varias rotaciones. El Chimi es baja por sanción. Se espera un entradón en Mestalla. Anoche quedaban alrededor de 500 entradas en taquilla. Pita el canario Pulido Santana.
Y a las 9:30, gracias Rafa, gran partido. Athletic de Bilbao contra el Betis. Noticias de este partido. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Yuri y Dani García se estrenan en una convocatoria esta temporada tras superar los problemas físicos que han venido arrastrando. Su presencia compensa las bajas de Sánchez sancionado y de Marcos, que se suma a los también lesionados Nolas Quain y Geray. En el bando bético, las dos principales novedades son Bartra y Bellerín, que por fin han podido ser inscritos. En la lista de 23 convocados también figura Guillerme como tercer portero. Los que vuelven a ser bajas son Bravo, William Carballo, Luis Enrique y Fekir. Arbitrará el partido el riojano Sotogrado, apoyado desde el VAR por Del Cerro Grande.
Gracias, Peña. Y un sonido que llega desde París. Donnarumma, le acaban de preguntar por Kylian Mbappé, que ha hecho hoy 2 goles en la victoria del Paris Saint-Germain contra el Lens por 3-1. Donnarumma dice que se queda Kylian Mbappé.
Oui, oui, oui. C'est un plaisir de jouer avec Kylian. C'est fantastique.
Il va rester.
Oui, 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 oui. C'est sûr.
Se va a quedar, sí, seguro. Es un placer jugar con Kylian, es fantástico. Enseguida, el Mundial de Baloncesto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.